Hola a todos, soy V Contreras Vascón y estoy con todos vosotros como cada miércoles para disfrutar de Universo Literario. Vamos a dar paso a nuestra colaboradora Pilar, nuestra cuentacuentos, que nos enamora a todos y siempre tenemos algo que aprender con ella. Y bueno, ¿qué deciros? Pues ya sabéis que este Pilar siempre es un desván de sorpresas. Estoy segura que hoy no viene sola. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Vascón. Buenas noches, Javier. Buenas noches, compañeros de Radio Universo Literario. Y un buenas noches muy especial para todos nuestros oyentes.
Buenas noches, Pilar.
Pero bueno, ¿Lío?
Sí, soy yo.
Anda, yo no sabía que esta noche ibas a estar también con nosotros.
Claro, es que cuando he llamado por teléfono, he estado hablando con un compañero tuyo y me ha dicho, Lío, espérate, porque ahora vas a hablar con Pilar. Y he dicho, vale, y aquí estoy esperando.
Me parece muy bien. ¿Y qué tal has pasado la semana?
La he pasado muy bien. Y he estado jugando con los niños del cole y nos hemos divertido mucho.
Pues eso está muy bien, que juegues con los amiguitos y que os lo paséis muy bien.
¿Te acuerdas que la semana pasada te llamé por teléfono y te dije que te iba a volver otra vez a llamar para contarte una cosa de mi perrito? ¿Te acuerdas?
Claro que me acuerdo. Me acuerdo muy bien que me dijiste que tenías un perrito que también se metía en líos.
Pues por eso te llamo, Pilar. Te llamo para contarte el lío en que se me metió mi perrito. Vaya lío, Pilar.
Pues cuando quieras, puedes contarnos el lío. Venga, que estamos todos aquí escuchándote.
Vale, pues mira, os voy a contar que, mira, mi padre y mis hermanos habían ido, ¿sabes? Y dice mi madre, Lío, como no está ni papá ni los hermanos, pues vamos a coger a perrito y nos vamos a ir a dar una vuelta. Y yo me puse muy contento. Entonces me dice mi mamá, mira, Lío, como el perrito es muy pequeñito, pues le vamos a poner el collar y te voy a dejar a ti que lo pases. Y yo dije, bien, bien, bien. Entonces nos fuimos a la calle. Y dice mi madre, mira, Lío, subimos toda esta cuesta para arriba hasta que lleguemos al campo y luego ya, cuando lleguemos al campo, soltamos al perrito y así podéis jugar. Entonces, cuando íbamos subiendo por la cuesta para arriba, mi madre se puso a hablar con una abejita. Y Zoe, que es así como se llama mi perrito, ¿sabes? Empezó a tirar, a tirar, a tirar y yo le decía, Zoe, por favor, no tires tanto porque está mamá ahí hablando con la vecina y tenemos que esperarla. Y entonces el Zoe tiró muy fuerte y se soltó. Y se fue corriendo y se metió en casa de un vecino. Y entonces cuando yo fui corriendo detrás de él, había allí un perro y empezó a hacer ¡guau, guau, guau, guau! Muy fuerte. Y a mí me daba miedo entrar a por mi perrito. Y le decía yo, Zoe, ven, coye, que ese perro te puede comer. Pero Zoe no me hacía caso, Pilar, y me meneaba la colita y no quería salir. Entonces vio el cacharro de la comida del otro perrito y se puso a comérselo. Y le digo, Zoe, deja ya de comer y sal de ahí. Pero no me hacía caso. Entonces salió el vecino y dice, el vecino, pero bueno, ¿por qué estás ladrando tanto? Y ve a Zoe y dice, ¿tú quién eres? Y le digo, es mi perrito que se ha colado ahí adentro y no le puedo sacar. porque me da mucho miedo tu perro. Y dice, pero si no pasa nada, si está atado. Digo, bueno, es igual, aunque esté atado, yo me quedo aquí. Y dice, pero que tu perro se está comiendo la comida de mi perro. Y le digo, sí, ya lo sé, pero que no me hace caso y no quiere salir. Y dice, y le digo yo al señor, le digo, oiga, señor, en la comida del perrito suyo no tendrá hueso, ¿verdad? Porque mi perrito no puede comer hueso, porque dice mi papá y mamá que si come hueso se pone maldito. Y va el señor y me dice, no te preocupes que no se está comiendo ningún hueso porque está comiendo a la gata. Y digo yo, ¿a la gata? ¿Cómo que mi perrito se está comiendo una gata? Y dice el señor, no, que está comiendo a la gata. Y digo, Zoe, está corriendo de ahí, no te comas la gata, que te va a sentar peor que si te hubieras comido un huesito, sal, coye. Y dice el señor, que no, que está comiendo a la gata porque se está comiendo la carne del perrito. Y digo, ¿que se está comiendo la carne del perrito? Y dice el señor, sí, ¿tú no le das de comer a tu perrito? Y digo, sí, mi perrito come pienso. Y dice, pues tendrías de darle de comer carne. Y le digo, ¿para qué si ya se está comiendo la de tu perro? Y entonces luego ya vino mamá. Y se pusieron los dos a hablar. Y los dos se reían, Pilar. Y pasó y ya se termina de comer la comida del perrito y sale de la casa meneando la colita con todos los hocicos manchados de aceite. Y le regañé y le dije que sea la última vez que te metes en casa del vecino, pues comete la comida de su perro, ¿vale? Y entonces luego ya mamá se vino con nosotros y nos fuimos al campo.
Pues la verdad, lío, es que te metió en un buen lío tu perrito, tienes toda la razón.
Sí, Pilar, me metió en un buen lío porque se estaba comiendo la comida de ese señor, de su perrito. Pero cuando sale el señor, Pilar ponía cara de así muy enfadado. Y es que no me hacía caso.
Claro, porque lo que estaba comiendo le estaba gustando mucho, por eso no te hacía caso. Pero luego ya te hizo caso.
Claro, luego ya me hizo caso cuando terminó de comérselo todo.
Bueno, pero lo importante es que no se comió ningún huesito y así que es que no se iba a poner malito ni nada.
Bueno, eso sí que es verdad, pero ya le he dicho yo que no se vuelva otra vez a meter en casa de vecino.
Bueno, pues esperemos que te haga caso.
Pues eso esperemos, porque si no, otro día no voy a poder ir a pasearlo.
Sí, claro que puedes ir a pasearlo. Lo que pasa es que ya vas a tener que tener mucho cuidado de que no se te escape y se vuelva otra vez a colar en casa del vecino y se coma la comida del otro perro.
Pues sí, también tienes razón.
Bueno, pues nos ha gustado mucho tu historia de tu perrito. Y si te parece, Lío, vamos a empezar con el cuento. ¿Te parece bien?
Sí, claro que me parece bien. Y ya estoy aquí arropadito en la cama esperando a que me cuentes el cuento.
Muy bien.
Y cuando haya escuchado el cuento, te digo si me ha gustado.
Vale. Pues entonces te quedas ahí bien arropadito en la cama porque vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula La campanilla de plata. Hace mucho tiempo vivía en una torre, en lo alto de un monte, Madre Tana y sus tres hijos. Viento norte, brisa y viento solano. Cuando los vientos eran pequeños, pasaban los días correteando por el monte y persiguiéndose por las escaleras de la torre. Al hacerse mayores, los tres hermanos tuvieron que separarse e irse por el mundo. dejaron a su madre una campanilla de plata para que pudiera llamarles si los necesitaba y se fueron volando. Cada año, los vientos visitaban unos días a Madre Tana. Brisa en primavera, viento norte en invierno y en verano acudía siempre viento solano. Pero la madre de los vientos se sentía sola en la torre. Su única distracción era contemplar el valle verde desde la torre y coleccionar semillas que sus hijos le traían de todos los lugares de la tierra. Una tarde de primavera, Madre Tana se sentía tan sola que decidió juntar a sus hijos, como cuando eran pequeños. Preparó una buena merienda y tocó la campanilla de plata. Viento Norte andaba muy lejos cuando oyó la llamada. Regresó veloz, pues creía que su madre estaba en peligro. Cuando llegó al valle en flor, los campos se cubrieron de escarcha. Murieron los árboles tiernos y el cielo se cubrió de nubes negras. Los habitantes del valle se quedaron helados de frío y de miedo. Luego llegó Viento Solano con su aliento de fuego. Traía remolinos de polvo y arena del desierto, donde estaba cuando oyó la campanilla. Pasó por los campos deshelándolo todo lo que había helado su hermano, secando árboles y plantas. Cuando apareció Brisa, el valle era un desierto. Los vientos perdonaron a su madre por haberlos llamado, haciéndoles abandonar su trabajo. Después de merendar, Viento Norte y Viento Solano regresaron a sus tareas y Brisa se quedó, porque ya era primavera. La gente del valle creía que en la torre vivía una poderosa bruja. Sin embargo, ante la desgracia de sus tierras, pensaron que sólo ella podía salvarles del hambre. Un pastorcillo se ofreció a subir y pedir ayuda. Al muchacho no le parecía que Madre Tana fuera una bruja y no tuvo miedo de contarle la ruina que había caído sobre el valle. La madre de los vientos quiso arreglar el desastre que había causado y pidió ayuda a su hija Brisa. Brisa esparció por todo el valle la colección de semillas que guardaba su madre y luego trajo nubes cargadas de agua que regaron la tierra poco a poco. El sol y la lluvia devolvieron la vida a los campos, que reverdecieron más hermosos. De las semillas nacieron árboles y plantas que nunca antes se habían visto. La gente del valle dejó de temer a Madre Tana y siempre había niños que iban a la torre a merendar pan con membrillo. Desde entonces, los tres vientos visitaban juntos a su madre en febrero. Por eso, en este mes, a veces sopla viento frío, otras una brisa suave. Cuando llega febrero loco, acuérdate de que los vientos se juntan para que Madre Tana no se sienta sola. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Bueno, y como ya hemos terminado el cuento, esperamos que a todos los niños y niñas de Radio Universo Literario os haya gustado el cuento. Y ahora vamos a ver si a nuestro pequeño amigo, Lío, también le ha gustado el cuento.
Sí, Pilar, me ha gustado mucho el cuento. Y además la señora era buena porque mira, luego le da a los niños de merendar pan con membrillo.
Sí, el pan con membrillo está muy rico.
Yo nunca he comido pan con membrillo. Le voy a decir a mi mamá que un día me ponga pan con membrillo y a ver si está bueno.
Seguro que te va a gustar.
Vale.
¿Y ahora qué tienes que hacer?
Pues ahora ya me voy a arropar y me voy a quedar dormidito porque mañana tenemos que ir al cole.
Muy bien. Así es que a dormir, ¿vale, Lío?
Vale, Pilar, adiós a todos. Y otro día os vuelvo a llamar por teléfono y os cuento otra cosa, ¿vale?
Vale, nos puedes llamar cuando quieras, Lío.
Adiós.
Adiós, Lío. Felices sueños. Y ya me tengo que despedir de todos vosotros. Hasta el próximo miércoles. Bascón, Javier, compañeros de Radio Universo Literario y, por supuesto, a todos nuestros oyentes, os deseo una feliz semana y dulces sueños. Y a todos mis pequeños, muchos, muchos besitos. Y también nos volvemos a escuchar el próximo miércoles. Que tengáis felices sueños. Y tú también, Lío, felices sueños. Hasta el miércoles que viene. Hasta siempre.
Buenas noches para ti también, Pilar. Te esperaremos la semana que viene, como cada miércoles, para poder seguir disfrutando de todos tus cuentos clásicos. Y vamos a enviar también un saludito a Lío, que nos enamora con sus trasteces y que, bueno, que me parece que vamos a tener que escucharle muchas, muchas aventuras. Buenas noches, Lío, para ti también y que tengas dulces sueños. Y si todavía estás despierto, pequeño Lío, así como el resto de la audiencia, pues sigue escuchando porque la siguiente sección estoy segura, segurísima de que te va a encantar. Vamos a hablar de grandes relatos, ¿no? De grandes historias que todos conocemos. Y para ello, pues nos vamos a adentrar en un mar de oleajes en el cual nos van a esperar unos personajes bastante inquietantes en muchas ocasiones y del cual, pues también se aprende mucho. Y para ello, pues voy a pedir la colaboración de mi compañero FJ Bravo. Buenas noches, FJ.
Buenas noches, Vascom.
Buenas noches, Javier. Vamos a comenzar con esta sección que espero que os guste, que se titula Piratas y Bucaneros. Javier, hay pocos relatos más emocionantes que los cuentos sobre los temerarios piratas que navegaron por los siete mares y que hablan de tesoros escondidos y de prisioneros a los que se hacía caminar por una tabla oscilante hasta caer al mar, de sables de abordaje, de lo que es Barba Negra, de la calavera y las tibias cruzadas, y cómo no, de muchas monedas de oro. Muchas de estas historias pues son exageradas, ¿no? Ficticias, pero sí hubo piratas y surcaron los mares durante cientos y cientos de años, pero que incluso pues hace poco, en el siglo pasado, los pacíficos veleros pues estaban a merced de estos piratas, ¿no? Que eran despiadados y que capturaban tripulaciones inermes y bueno, robaban, ¿no? Robaban en preciosos cargamentos y en especial, pues sobre todo en el siglo 17 y 18 aproximadamente, pues la piratería era un peligro para los viajes por mar. Vamos al abordaje. ¿Tú te puedes imaginar, Javier, cómo era la vida de un ladrón del mar?
Cómo no, Bascom, de siempre, de pequeñitos, ¿no? Cuando veíamos esas películas como El temible burlón. Increíble y cómo nos hacía soñar, ¿verdad?
Pues yo me acuerdo que tenía un libro, un cuento cuando era pequeña, que era El tesoro de la isla perdida, y lo voy a recordar con mucho cariño. Y ahora que estábamos hablando del tema de los piratas y los bucaneros, pues me viene a la memoria. Era muy chiquitito el libro y era de tapa dura. Y digamos que tal vez fue el primero que yo leí de lo que es esta temática. Y vamos, me encantó. En cuanto llegaron los carnavales, me disfracé de pirata, con eso te digo todo. Hay tantos cuentos, ¿verdad?, que se han narrado y se han vuelto a narrar sobre la vida de los piratas, pues que a menudo es muy difícil decir cómo eran realmente sus vidas, pero sin embargo, pues a partir de viajes diarios, de lo que son las cartas y de los cuadernos de bitácora, Pues ahora estamos más que enterados sobre el modo en el que vivían. Íbamos a decir que la mayor parte de los hombres que se convirtió ya en piratas, pues eran crueles, ¿no? Crueles forajidos. Y la captura de tesoros, pues era su única meta. Para ellos lo que es la vida humana no valía gran cosa. Y sin embargo, pues había leyes del mar que estaban escritas y no escritas, que hasta los piratas más desalmados siempre cumplían. Casi todas las tripulaciones trabajaban de consumo y compartían el botín. Y los piratas pues mostraban gran lealtad entre sí. En general cuidaban de sus camaradas enfermos o heridos. Los capitanes se elegían por mayoría de votos y el reparto del tesoro pues se convenía por escrito antes de lo que es el viaje. Los mares protegidos con muchas islas y costas irregulares pues ofrecían excelentes escondrijos para estos piratas. El Caribe y tierra firme, lo que son las costas de Venezuela, Colombia y Panamá, ppues eran sitios preferidos para ellos, ¿no? Poco después de iniciarse la colonización del Nuevo Mundo, pues los piratas comenzaron sus pillajes allí y los de tierra firme pues vinieron a ser conocidos como bucaneros, nombre que provenía de bucán, y parrilla, donde curaban la carne, como los indígenas. Y desde lugares bien escondidos de las Antillas, los bucaneros pues atacaban no solo a los galeones españoles que viajaban entre España y sus colonias, sino también a las colonias mismas. Durante más de 200 años, los bucaneros capturaron cargamentos de joyas, oro y plata y saquearon las ciudades isleñas y los asentamientos costeros de lo que es el continente suramericano. Pero hay un capitán, Javier, hay un capitán que se hizo muy famoso. Se hizo muy famoso y merece su gran reputación, ¿no? Muchos relatos de sus aventuras y su tesoro escondido son tan solo leyendas. ¿De quién crees que estamos hablando?
Pues déjame que adivine. Puede ser, no sé, el capitán Kidd.
Puede ser y es William Kidd, que nació en el 1645 en Escocia y se echó a la mar, ¿no? De joven, y con el tiempo pues llegó a ser el capitán de un barco. Hacia el 1690 se estableció en Nueva York y se casó con la viuda de otro capitán de barco y ganó muchos bienes. En el 1695 el gobierno inglés decidió enviar una expedición contra los piratas que atacaban a los barcos británicos y a causa de su reputación como capitán pues se dio a Kidd el mando de ella. El 23 de abril del 1696 zarpó desde Inglaterra en el Adventure Gallery y el viaje de Kidd pues se vio perseguido por la mala suerte casi desde su partida. Inglaterra y Francia estaban en guerra y parte de la tripulación de Kidd pues fue enganchada, ¿no? Obligada a servir por un buque de guerra inglés. Algunos quizá habían sido incluso piratas. Pues un tercio de su tripulación pues murió de cólera, Javier, y lo que es el barco empezó a hacer agua. Lo que es la expedición era una empresa comercial privada. A la tripulación se la había de pagar solo si conquistaba botines, que eran barcos franceses o piratas capturados. De modo que cuando solo se tomó un pequeño navío francés, pues la tripulación comenzó a rebelarse. Y finalmente, cuando el capitán se negó a atacar a un barco holandés amigo, pues le amenazaron, le hicieron un motín. Y Kidd pues fue atacado por uno de los tripulantes, al que mató con un balde. Y probablemente pues fue en este momento cuando, estrechado por lo que es la tripulación y desesperado por el fracaso de la expedición, pues decidió dedicarse a la piratería. Atacó a varios barcos y pronto entabló amistad con los piratas a los que se le había enviado a capturar. Y en 1699, pues Kidd llegó a las Antillas. Allí se le acusó de piratería, alegó ser inocente y se entregó, y entonces fue enviado a Inglaterra para ser juzgado. Y durante su proceso pues alegó que algunos de los barcos que había abordado habían estado navegando con documentación francesa. Por consiguiente eran botines legales de guerra y sin embargo se halló culpable, ¿no? Fue colgado el 23 de mayo de 1701 y cuando Kidd fue encarcelado pues se halló en la isla Gardiners, cerca de Long Island, en Nueva York, y un tesoro que él había enterrado, pues los ingleses lo devolvieron, el botín, porque pertenecía a Londres.
Y bueno, pues también tenemos que hay gente que pasa de pirata a patriota. Tal es así que la vida del pirata Jean Lafitte está asimismo rodeada de leyenda y misterio. Nació, se supone que en Bayona, Francia, alrededor de 1780, Y dicen que se fue muy joven a Luisiana junto con su hermano Pierre y abrieron una herrería en Nueva Orleans. Lafitte no permaneció demasiado tiempo en esta ciudad y estableció su cuartel general en una isla del Golfo de México como líder de una banda de osados piratas. Atacó barcos ingleses, españoles y estadounidenses. El botín que cogía con su pandilla era llevado de contrabando a New Orleans. Y allí, trabajando en la herrería, pues Pierre vendía esos bienes robados por grandes sumas de dinero. Durante la guerra de 1812, los ingleses intentaron comprar la ayuda de este, pero él se la ofreció al general estadounidense Andrew Jackson. ¿A cambio de qué? Pues de una amnistía, que les perdonaran a él y a sus hombres. Gran parte del éxito de la batalla de New Orleans en 1815 se debió ¿a qué? Pues a los empeños de Lafitte. El antaño temido pirata fue aclamado luego como patriota. El gobierno de los Estados Unidos mantuvo su palabra y Lafitte y sus hombres fueron perdonados. Sin embargo, pues cómo no, quien nace se hace. Y este hombre volvió a la piratería. 1817 estableció un nuevo centro de operaciones en una isla en la que hoy está el emplazamiento de Galveston, en Texas. Pronto tuvo una banda de unos 1000 hombres. Por lo tanto, pues el gobierno estadounidense dijo, bueno, pues vamos a acabar con la piratería de Lafitte. Y envió una expedición para aniquilar su cuartel general. Aquel inminente, evidentemente, aquel ataque, según la leyenda, escapó en su velero favorito, el Pride, que ya sabéis que significa orgullo, y al parecer se estableció en Yucatán, México, pero se desconoce qué pasó con su vida. Ahí está el misterio.
Parece extraño, ¿verdad, Javier, que la piratería por lo general fuese un juego cruel y sangriento y que pudiese pues haber cautivado a alguien que no fuese el más duro, ¿no?, de todos los hombres de esa época? Pero sin embargo, pues no todos los piratas fueron enteramente malvados. Ya sabemos que hay un capitán muy famoso, que es el capitán Roberts, que fue muy caballeroso y muy correcto, y prohibió toda blasfemia y juego de azar a bordo de su barco, y tenía claro lo que es el sentido del juego limpio, y mostraba una gran bondad y sobre todo una comprensión hacia los que eran sus víctimas. Y Roberts pues se inició en la marina como segundo de a bordo de un barco mercante que fue atacado por piratas frente a lo que son las costas de Guinea en África Occidental. Y Roberts y otros miembros de la tripulación pues fueron retenidos a bordo por los piratas, cuyo capitán pues había muerto en el ataque, ¿no? Roberts fue elegido para reemplazarlo. Y con sus hombres pues se dirigió a lo que es la costa de Brasil. Se apoderaron allí de un rico mercante, consiguiendo un botín de oro y de joyas. Y Roberts pues tuvo luego lo que es una racha de mala suerte, ¿no? Dejando su barco a cargo de la tripulación, fue a buscar a otra embarcación. Y en su ausencia, pues los hombres escaparon con su nave. Después de reunir otra tripulación, continuó su carrera en la piratería. Él y sus hombres pues saquearon las costas de Terranova y las Antillas, y después en el 1722 pues Roberts halló el fin de sus días en su barco, el Royal Fortune, que fue capturado por marineros honrados, y él murió durante la lucha.
El capitán Roberts, sin duda alguna, es un ejemplo y una excepción a esa bravuconería, ¿no?, y a esa imagen que tenemos de piratas y corsarios de, bueno, pues ya sabemos que le daban a la bebida, al juego. Y bueno, pues él fue la excepción que cumplió la regla y prohibió todo eso, y la verdad, alguien con mucho carácter para gobernar su tripulación.
Pues fíjate que ya hemos hablado de lo que es el Capitán Kidd, del pirata que pasó a ser patriota, del bondadoso Capitán Roberts, y ahora vamos a hablar pues de un pirata que pasó de la riqueza a la miseria. Efectivamente, estamos hablando de John Avery. Se desarrolló románticamente como la de los piratas su existencia, y conocido también como el Benjamín de Largo, El archipirata nació en Inglaterra hacia el 1665 y, al igual que Robert Sikkith, pues inició su carrera como honrado marinero dedicado a la mar, como piloto de un buque mercante, pero no pasó mucho tiempo antes de que Avery pues se orientase hacia la piratería. Dirigió un motín a bordo del navío y fue elegido capitán por la tripulación. Y después de pasar cierto tiempo asaltando barcos en las Antillas y frente a las costas de Guinea, pues navegó hasta el Mar Rojo. Allí capturó un barco perteneciente al Gran Mogol, emperador de la India, y el motín capturado fue de 100.000 monedas de oro, junto con la hermosa hija del Mogol. Y desde allí, pues Avery pues se dirigió a Madagascar, donde se erigió en rey. Y sin embargo, no continuó viviendo tan bien por largo tiempo, porque murió pobre en Inglaterra, después de haber perdido todo su dinero con un grupo de mercaderes de Bristol.
Y uno de los más crueles entre los bucaneros ingleses, ¿quién fue? Sir Henry Morgan. Se sabe cuándo murió, pero no cuándo nació. Y se le conoce porque hizo el saqueo de la ciudad de Panamá en 1671. Se apoderó de almacenes, oro y joyas de la ciudad. Aunque sus actuaciones eran ilegales, sus hazañas encendieron la imaginación y el entusiasmo públicos. Se convirtió en héroe romántico en vida. Hecho caballero del rey Carlos II, con el tiempo llegó a ser vicegobernador de Jamaica. Fue hombre rapaz y bestial quien, Edward Teach o Thatch, conocido como Barba Negra, el gran Barba Negra, cruel hasta con la tripulación. Teach abordaba barcos en las Antillas y frente a las costas de Carolina y Virginia. En 1718, su navío, el Queen Anne's Revenge, naufragó. Teach escapó. Pues ¿cómo escapó? Pues escapó con parte de su tripulación y se dirigió a Carolina, donde consiguió el apoyo del gobernador. Continuó siendo pirata hasta su muerte, producida, ¿cómo? Pues por el disparo de un oficial a bordo de uno de los dos barcos enviados para capturarle. Pero la piratería no solo la practicaban los hombres, ahí estamos, amigas mías, también dos de los más extraños piratas fueron Anne Bonny, que vivía alrededor de 1720, y Mary Read. También por esa época. Durante muchos años estas mujeres saquearon innumerables barcos en la zona del Caribe y sus carreras terminaron cuando fueron juzgadas. ¿Y por qué fueron juzgadas? Porque fueron halladas culpables de piratería y enviadas a prisión.
Pues para que veamos que no solo los hombres eran malos, que también había mujeres que intentaban buscar su destino, ¿verdad? Lo que es a través del mar y de las olas y de todos esos saqueos. Y bueno, conforme aumentaban las comunicaciones por mar y crecían las colonias del Nuevo Mundo, pues se hicieron grandes esfuerzos por limpiar los mares de estos piratas. En 1718, un importante bastión pirata en lo que es la isla de Nueva Providencia, en las Bahamas, fue destruido por buques de guerra ingleses. Nos ofreció a los jefes piratas una amnistía si entregaban sus barcos y cesaban sus ataques, pero solo hacia mediados del siglo pasado los esfuerzos conjuntos de los Estados Unidos y varios estados europeos lograron librar a los mares mediterráneos y Caribe de estos bandoleros del mar, que a día de hoy pues en realidad siguen estando, ¿verdad? No los vemos con sables, ni con los ojos tapados, ni con grandes cabelleras y bueno, esas vestimentas que usaban en aquella época. Pero prácticamente, pues ya sabemos, los hemos visto en el telediario, que sigue habiendo piratas y seguramente muchos de ellos inspiran a grandes escritores para escribir muchas novelas.
En el camino de los perros mi alma encontró a mi corazón, destrozado, pero vivo, sucio, mal vestido y lleno de amor. En el camino de los perros, allí donde no quiere ir nadie, un camino que solo recorren los poetas cuando ya no les queda nada por hacer. Pero yo tenía tantas cosas que hacer todavía, y sin embargo allí estaba, haciéndome matar por las hormigas rojas y también por las hormigas negras, recorriendo las aldeas vacías, del espanto que se eleva hasta tocar las estrellas. Un chileno educado en México lo puede soportar todo, pensaba, pero no era verdad. Por las noches mi corazón lloraba. El río del ser, decían unos labios afiebrados que luego descubrí eran los míos. El río del ser, el río del ser, el éxtasis que se pliega en la ribera de estas aldeas abandonadas. Sumulistas y teólogos, adivinadores, salteadores de camino emergieron como realidades acuáticas en medio de una realidad metálica. Solo la fiebre y la poesía provocan visiones. Solo el amor y la memoria, no estos caminos ni estas llanuras. No estos laberintos, hasta que por fin mi alma encontró a mi corazón. Estaba enfermo, es cierto, pero estaba vivo.
Y con este corte de recital poético, pues damos un giro al programa y cambiamos de los peques y los juveniles a ¿qué? A un colaborador que hacía tiempo que no escuchábamos por aquí. ¿Y quién es él? Pues viene Luis a traernos una gran escritora.
Muy buenas noches, Vasco. Buenas noches, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario.es. Después de hablar hace dos semanas de un autor extranjero como J.R.R. Tolkien, esta semana pues os traigo a una autora española, una novelista, una escritora de gran prestigio, considerada seguramente como la escritora más famosa o más prestigiosa española de posguerra. Hablamos de Ana María Matute. Ana María Matute, que entre otras cosas fue galardonada con premios como el Nacional de las Letras o el Cervantes, y que además fue académica de la RAE. Ana María Matute fue la segunda hija de cuatro descendientes de una familia de la pequeña burguesía catalana, conservadora y religiosa, por lo tanto pertenecía pues, a una familia bastante acomodada de la época. Su padre, Facundo Matute Torres, era un catalán propietario de la fábrica de paraguas Matute S.A. y su madre fue María Ausejo Matute. Durante su niñez, Matute vivió un tiempo considerable en Madrid, pero pocas de sus historias hablan sobre sus experiencias vividas en la capital de España. Durante la infancia de Ana María Matute, se quejó constantemente de la falta de cariño materno, quizás suplido por el afecto de su padre, el cual, tras sus viajes a Berlín o Londres, le cuenta a la pequeña Ana María historias fantásticas. En uno de esos viajes le trae a Gorogó, un muñeco negro que le servirá de personaje en primeras memorias. Parece así heredar la afición por los viajes y la fantasía de su padre. A los 4 años está a punto de morir por una infección de riñón y al año siguiente escribe su primer cuento, ilustrado por ella misma. Ya con 8 años vuelve a pasar por otra enfermedad grave, por lo que la envían a Mansilla de la Sierra, Logroño, con sus abuelos. Vivió también en Barcelona, Castilla y Mallorca. Se educa en un colegio religioso en Madrid. Matute dice que la gente de aquel pueblo le influenció profundamente. Dicha influencia puede ser vista en la obra antológica Historias de Artámila, la cual trata de gente que Matute conoció en Mansilla. Ana María Matute tenía 11 años de edad cuando comenzó la Guerra Civil Española de 1936. La violencia, el odio, la muerte, la miseria, la angustia y la extrema pobreza que siguieron a la guerra marcaron hondamente a su persona y a su narrativa. La de Matute es una infancia robada por el trauma de la guerra y las consecuencias psicológicas del conflicto y la posguerra en la mentalidad de una niña, y una juventud marcada por la guerra. Se reflejan en sus primeras obras literarias centradas en los niños asombrados que veían, muy a pesar suyo, tenían que entender los sinsentidos que le rodeaban. Características neorrealistas pueden ser observadas en obras como Los Abel, Fiesta al Noreste, Pequeño Teatro, Los Hijos Muertos o Soldados Lloran de Noche. En todas estas obras, la mirada protagonista infantil adolescente es lo más sobresaliente y marca un distanciamiento afectivo entre realidad y sentimiento-entendimiento. Ana María escribió cuentos desde que era una niña. Tras cursar bachillerato, estudió música y pintura, decantándose finalmente por la literatura. En 1943 escribió su primera novela Pequeño Teatro, que sería publicada 11 años más tarde, con la que lograría el Premio Planeta en 1954. Con Los Abel sería finalista del Premio Nadal en 1947. Muchas de las novelas consiguieron los galardones más importantes de la literatura española. En 1952 gana el Premio Gijón por Fiesta al Noreste. En el 58 publica la novela Los Hijos Muertos, con la que gana el Premio de la Crítica y el Nacional de Literatura. Y durante la siguiente década publica su trilogía Los Mercaderes. Con Primera Memoria sería Premio Nadal en 1959. Los Soldados Lloran de Noche, Premio Fastenrath en 1969. Y La Trampa, también en el mismo año. En 1976 fue propuesta para el Premio Nobel de Literatura. Después de varios años de gran silencio, acompañados por una gran depresión, en 1984 obtuvo el Premio Nacional de Literatura y Juvenil con la obra Solo un pie descalzo. En 1996 publica Olvidado Rey Gudú y ese mismo año es elegida académica de la Real Academia Española, donde ocupaba el asiento K, convirtiéndose en la tercera mujer en formar parte de la institución. Matute era también miembro honorario de la Sociedad Hispánica de América. Existe un premio literario que lleva su nombre y sus libros han sido traducidos a 23 idiomas. En 2007 recibió el Premio Nacional de las Letras Españolas al conjunto de su labor literaria. Asimismo, en noviembre de 2010 se le concedió el Premio Cervantes, el más prestigioso de la lengua castellana, que se le entregó en Alcalá de Henares el 27 de abril de 2011.
Hombre, claro que sí, es un premio, es el premio más importante de España, es el Nobel español, y le llaman así. Sí, claro que sería un reconocimiento a todo, por lo menos, si no a una calidad, que espero que sí, por lo menos a un trabajo de toda una vida, una dedicación de toda una vida. Porque yo empecé a escribir a los 5 años, todavía hay cuentos que se han publicado que hace 5 años, con una falta de ortografía. Puedes imaginarte los 5 años, ¿no? Pero ya escribía yo quería escribir. Era lo que he querido ser siempre, escritora.
El libro de la recuperación.
Bueno, es que esto es una recolección, digamos, como si fuera una cosecha, ¿no? Sí, de todos los cuentos que yo he publicado en mi vida. Había, durante la primera etapa, pues claro, eran cuentos que estaban desperdigados en revistas, pero luego ya recogí, empecé a hacer libros, y al final ya hice libros de cuentos, ¿no? O sea, y eso desde toda mi vida, desde que empecé. Hay algún cuento, creo, ahí de que tenía yo 15 años cuando los escribí. Y, sí, yo a pesar de mi edad me quedaría a lo mejor sin hacerlo, pero proyectos tengo. Si parece mentira que a los 85 años se tengan proyectos, pues sí. Es una forma de seguir viviendo también, Sí. Yo tengo, ahora mismo soy. Después, cuando pasen fiestas, ya empezaré otro libro. Y hace muy poco que saqué el último. Bueno.
Matute era profesora de la universidad y viajaba a muchas ciudades para dar conferencias, especialmente a Estados Unidos. En sus discursos hablaba sobre los beneficios de los cambios emocionales, los cambios constantes del ser humano y cómo la inocencia nunca se pierde completamente. Ella decía que aunque su cuerpo fuese viejo, su corazón todavía era joven. Ana María Matute falleció en la madrugada del 25 de junio de 2014 tras varios días con problemas respiratorios en Barcelona, a los 88 años de edad. Y para finalizar esta sección, pues como hacemos muchas veces, recomendar una obra del autor o autora de quien estamos hablando. En este caso, pues vamos a recomendar la obra Olvidado Rey Gudú, que es una obra que publicó Ana María Matute en el año 1996 y que para ella es una de sus obras favoritas. Es una obra fantástica, es una obra en la cual pues lo ambienta, digamos, dentro de la literatura fantástica, el libro de caballería o cuento de hadas, y que está repleta de fábulas, fantasía, narra el nacimiento y la expansión del Reino Dolar, con una trama llena de personajes, aventuras y de un paisaje simbólico. Así que, bueno, un poco se sale dentro de lo que es la literatura desde el punto de vista de un niño, con enfoque principalmente en las guerras, en la Guerra Civil Española. Por lo tanto, recomendamos esta obra y, bueno, pues espero que que podáis disfrutarla no solamente de esta obra, sino de más obras de esta fantástica escritora española. Y por mi parte, pues me despido y nos vemos otra semana más aquí en Radio Universo Literario. Así que pasar muy buena semana a todos. Un saludo.
Su vida empezó el día que intentó suicidarse, pero las rosas y el mar han de ser bellas aparte. La música, como el amor, palpitó hasta la muerte, y aunque las luces se apagaron, aunque se apagó la gente, en una mujer, cuando todo acaba, comienza el para siempre. Y él vivirá silente en un latido de su corazón con llave, porque las rosas y el mar fueron bellas aparte.
Pues después de escuchar a Luis y escuchar a Rubén recitando poesía, viene un compañero que nunca falta, siempre está todas las semanas y siempre nos trae un relato propio. Os dejo con Antonio Osuna.
Me recomendaron a un escritor. Léelo, te gustará. Y así lo hice. Me encaminé a la biblioteca más cercana y cogí 3 ejemplares sin fijarme muy bien en los títulos. Más tarde, en casa, los hojeé y me pareció que había acertado de lleno en mi lección a ojos cerrados. Siempre tuve una suerte digna de llamarse así. Últimamente leo mucho más que de costumbre. Trabajo de noche y eso hace que las horas se hagan más lentas que de día. Perfecto, susurré para mí. Así podré leer sin prisa, ser importunado por el teléfono en constante alarido. Abrí uno de los libros y me senté con las expectativas de la recomendación. Pero al acabar el primer relato, no pude no girar la obra sobre mis manos y leer el nombre del autor. ¿Qué estaba pasando? Leí otro relato, otro. Eran breves. 4 páginas máximo, y después de 15 capítulos me fijé en la fecha de la edición. 1996. Solté el libro. Necesitaba un café para asumir lo que estaba pasando. Esos textos parecían míos. A cada relato y a cada final una sensación extraña me asaltaba una y otra vez, como si esa obra ya hubiera sido creada para mí. Pero no, eso jamás había pasado. Jamás había leído a esa persona ni conocía tal nombre. Pero ahí estaba. Su tinta era muy similar a la mía. Y su mente jugaba el mismo sarcasmo y debilidad con las que yo juntaba las palabras. Seguí leyendo, esperando encontrar, al menos, una de mis historias en esa obra, o una dedicación a mi nombre. Pero sabía que eso era imposible, pues cuando el libro fue editado, yo no era poseedor del título de escritor. De todas formas, seguí leyendo, aún con la esperanza de poder encontrar una nota a pie de página donde se pudiera leer. Antonio, sé que tú me entiendes. Pero no lo sé yo tampoco. Pues como dije antes, ese autor y yo no nos habíamos leído y mucho menos habernos conocido en persona. Finalmente, acabé la lectura con un extraño sabor de boca y escribí a la persona que me recomendó la obra contándole mi rara experiencia. La respuesta fue escueta. Sabía que te gustaría. Me levanté a por un nuevo café y agarré otro título de los 3 que había cogido en préstamo. Veamos qué más he escrito, dije para mí. Parece que esta noche será muy interesante.
Hola amigos de Radio Universo Literario, soy Adolfo Pascual y hoy quiero compartir con vosotros un nuevo relato mío. Se titula El Pozo de la Vida. Hace meses que ando perdido. Mi existir se desdibujó aquel día y desde entonces una borrachera, ligera a veces, otras densa y húmeda, adormecen mis sentidos y no me permiten ver con transparencia aquello que me rodea. Entre tinieblas me muevo y con los días he aprendido a defenderme, a caminar, a enfrentarme a la existencia y salir ileso de esta agresión, deambular entre esta oscuridad a tientas, y cuando por ventura un rayo de sol ilumina el sendero, es tan fuerte e intenso que su propio brillo distorsiona la realidad y me sumé de nuevo en un mundo irreal. Después fue el deterioro de otros sentidos. Mis sentimientos se hicieron duros, metálicos como férrea coraza, y al final mi corazón quedó vacío de otras funciones, a excepción de bombear sangre para el resto de mi cuerpo. Tiempo después, entre estos latidos también fueron disminuyendo, llegando casi a ser imperceptibles. El sueño, el cansancio, la pereza, el aburrimiento, el sinsentido que me rodeaban, me iba hundiendo en un profundo letargo, en un sueño impenitente y tenaz. Una larga hibernación paralizó mi cuerpo, y después la noche, solo la noche, la oscuridad y el largo y profundo sueño. Los párpados pesados como el plomo, los pies estáticos y muertos, la respiración cansina y entrecortada que durante meses me invadió y pudo conmigo. Y por fin llegó la mañana, esa mañana fría, desoladora y fría, pero que a la vez traía los primeros halos de vida. Con una luz pálida pero persistente, mis ojos se resistieron a los primeros destellos, parpadearon y volvieron a cerrarse como persianas metálicas. Pero ese embrión luminoso quedó grabado en mi retina, y tras instantes de incertidumbre y no sin grandes esfuerzos, arrojos físicos, bríos mentales fueron cediendo a ese primer impulso y lentamente fueron abriéndose. Esa luz cegadora, difusa, opaca, se fue volviendo cálida a veces y por cortos intervalos translúcida. La oscuridad abandonó mi mente, el corazón palpitó con energía. Nuevamente, en mis extremidades, el riego sanguíneo activó mis sentidos y tras instantes de adaptación, de nuevo fui capaz de sentir. Los sentimientos nuevamente eran confusos, contradictorios, mi mente aún veía entre tinieblas, pero mi piel volvía a ser cálida y la ligereza era recuperada por mis piernas, el sol alternaba con las nubes y una corriente eléctrica activó mi cerebro. Mis ojos se abrieron bruscamente. De golpe, la ventana de mi habitación se abrió. De par en par, una brisa de fresco aire acarició mi cara y todo mi cuerpo se sintió rejuvenecer. En las ramas de los árboles cercanos se veían tallos incipientes y en la plaza de enfrente, próximos a la fuente, las flores más tempranas llenaban de color el espacio. El gorgoteo de algunos pájaros rejuvenecieron mi alma y el fluir monótono de los chorros del agua de la fuente sensibilizaron mi piel, sintiéndome vivo por primera vez después de muchos meses. Mi primavera vital estaba presente. Unos nubarrones oscurecieron nuevamente el idílico paisaje, pero en mi mente grabada a fuego perduró el germen de la renovación. Mis entumecidas articulaciones irriaron como pesadas armaduras, pero después de varios intentos conseguí levantarme y alejarme de este pesado letargo. Los nubarrones en el horizonte me dejaron claro que no todo sería fácil, pero tras la larga oscuridad, tras la desesperación, el congojo, la negatividad, la esperanza, la ilusión, el porvenir se abría en camino con decisión y alegría. La lluvia alternando con el sol, la quietud con el viento fueron poniendo mi cuerpo a punto. Los rayos de sol alimentaron mi alma y continuas corrientes eléctricas devolvieron a mi corazón su ritmo normal. La luz volvió a mis ojos, mi piel se tornó cálida y brillante. En mi cara, el adusto y ofuscado gesto dejó paso a la sonrisa y la alegría y el tío vivo de mi existencia volvió a girar al ritmo de ese carrusel alegre y festivo. Las nubes se fueron apartando, el sol primeramente se fue abriendo en el horizonte al tiempo que iba decorando de color las calles y plazas. La gente, como por efecto de experimentado prestidigitador, fueron cambiando sus grises indumentarias por alegres y vistosos ropajes, y la carcajada y los alegres cánticos de los niños jugando en la plaza fueron nuevamente la banda sonora de la existencia renacida. Mi alma se elevaba como si de la profundidad de un lago y oscuro pozo se estuvieran liberando, y tras un rápido vistazo al pasado, sacudí mi cabeza. Deseché todo tipo de tristeza y pesimismo, y aferrándome a la esperanza, a las nuevas posibilidades, a la vida, di pasos firmes de modo inseguro, pero con decisión. Vi alejarse la oscuridad. Caminé a veces entre tinieblas, otras entre luminosas y atractivas claridades, pero al final con fortaleza. Graduamos nuestra propia luz, iluminamos nuestro camino, y con esfuerzo el camino fue haciéndose firme y protector. A cada paso un nuevo color aparecía en mi existencia, y a lo lejos, tras pasar el puente de la desdicha, una suave y pertinaz música empezó a acompañarme. Atrás dejé campos yermos, pero al cruzar un nuevo puente, un horizonte tapizado de rojas amapolas inyectó de fuerza y pasión mis venas, alterando nuevamente mi ritmo cardíaco. Volví la mirada atrás. Nuevamente la inseguridad me invadió. Por un instante, mi sangre se congeló en las venas. El pánico casi nuevamente llegó a paralizarme, pero al levantar la mirada, dos alegres golondrinas cantaron a mi alrededor para emprender un par de metros por delante de mí la dirección del sendero que debía de caminar. Entonces lo comprendí. Entonces por fin las nubes desaparecieron del horizonte y la fuerza natural de la vida, la misma naturaleza como si de un automatismo mágico se tratara, me dirigió, resurgiendo definitivamente de mi prolongado letargo. Anduve con decisión, salté vallas, baldeé ríos y subí escarpadas montañas, pero el pensamiento era claro, no importaba el esfuerzo, las oportunidades estaban en algún sitio y antes o después se cruzaría conmigo y por fin estaría en el sitio adecuado en el momento justo.
El futuro. Y sé muy bien que no estarás. No estarás en la calle, en el murmullo que brota de noche de los postes de alumbrado, ni en el gesto de elegir el menú, ni en la sonrisa que alivia los completos en los subtes, ni en los libros prestados, ni en el hasta mañana. No estarás en mis sueños, en el destino original de mis palabras, ni en una cifra telefónica estarás, o en el color de un par de guantes o una blusa. Me enojaré, amor mío, sin que sea por ti, y compraré bombones, pero no para ti. Me pararé en la esquina a la que no vendrás, y diré las palabras que se dicen, y comeré las cosas que se comen, y soñaré los sueños que se sueñan, y sé muy bien que no estarás, ni aquí adentro, la cárcel donde aún te retengo, ni allí fuera, este río de calles y de puentes. No estarás para nada, no serás ni recuerdo, y cuando piense en ti, pensaré un pensamiento que oscuramente trata de acordarse de ti.
Y de nuevo, este corte de un poema de Cortázar, y después de haber escuchado a Antonio Osuna y el relato propio de Adolfo Pascual, viene un servidor y todavía falta mucho más programa, así que quedaros con nosotros. Pues buenas noches, compañeros. Aquí estamos todos otra vez una semana más. ¿Cómo no? Buenas noches, audiencia. ¿Qué estamos? En la agenda literaria, como cada semana. Pero esta semana es un poco más triste, ¿no? Un poco triste porque hemos perdido a un grande que todos recordaréis por Eurovisión. Se trata de José María Íñigo. Un grande nos dejó noqueados el sábado pasado, este sábado. Y por otro lado, la triste noticia para el mundo literario de que este año no va a haber Premio Nobel de Literatura. Sabéis que se concede allá por octubre y este año pues no va a haber Premio Nobel. Han dicho que posiblemente el año que viene haya dos premios de literatura, pero este año, después de este escándalo que ha habido, para los que no lo sepáis, sobre acosos sexuales y luego también que se han filtrado quienes ganaban los Nobel antes de que saliera a la prensa, ¿no? O sea, antes de, mucho antes de que los propios galardonados lo supieran, pues ya estaba filtrado, ¿no? Entonces, pues se ha admitido que debería ser entregado cada año, pero
que este año, como ha pasado en otras ocasiones, pues aplaza, solo que en vez de dentro del mismo año, para el año siguiente. La última vez que sucedió algo así fue en 1943, fecha que recordaréis, y si no os lo digo yo, Segunda Guerra Mundial. Ha habido muchos desacuerdos y esto ha acabado con la salida de 7 de los 18 miembros vitalicios, más otros 2 que se han ido por otras razones. Y la dimisión en cadena ha dado lugar a una crisis que la institución del premio Nobel pues, ha hecho tambalear los cimientos. Y actualmente es que encima a la entidad le falta el voto de 2 miembros para poder tomar decisiones. O sea, ha sido una hecatombe, ¿no? Porque previamente a la decisión de posponer el premio había personas en el Comité del Nobel de Literatura y de la Academia Sueca que decían que no debería fallarse este año, que así pues, serviría para recuperar la confianza en la institución y sanar pues estas heridas, ¿no? que se han abierto por el caso de los supuestos abusos sexuales y la vulneración de la confidencialidad del ganador del Nobel. Bueno, y diréis, joder, ¿pasa todo esto ahora? Y la verdad es que todo esto comenzó en noviembre del año pasado, cuando antes de que se le entregara el galardón al escritor británico Kazuo Ishiguro, el diario Dagens Nyheter publica un artículo en el que aparece el testimonio de 18 mujeres anónimas que aseguran haber sido víctimas de acosos sexuales, intentos de violación y violación entre el 96 y 2017 por parte de una figura cultural de Estocolmo. Al cabo de unos días, pues la prensa, ya sabes cómo son estas cosas, pues se embarra uno hasta donde haga falta y sacaron el nombre del supuesto agresor, que era el fotógrafo Jean-Claude Arnault, el cual está muy vinculado al círculo literario de la Academia Sueca y es marido de un miembro de la institución, que es Katarina Frostenson. Esta pareja recibió fondos de la Academia Sueca para un club intelectual que está actualmente clausurado y que ocupaba un céntrico piso que pertenecía a la entidad. Perdón. Sin embargo, estas presuntas agresiones se habían producido en otro piso de la Academia, en el número 7 arrondissement de París, según el testimonio de las mujeres, el mismo lugar donde Arnault habría desvelado antes de tiempo el nombre de los ganadores con el objetivo de impresionar a sus visitas. El mismo mes en el que se destapó este escándalo, en noviembre, la que era secretaria de la Academia, Sara Danius, reconoció ante la prensa que Arnault había acosado y asaltado a académicas, esposas de académicos, hijas y otras mujeres. La Academia, evidentemente, rompió relaciones con el francés y puso fin a las subvenciones y al lugar de exposiciones que dirige en Estocolmo, frecuentado, evidentemente, por élites culturales. Además, la institución encargó una auditoría que descartó que Arnault influyera en decisiones sobre premios y ayudas, aunque el apoyo económico recibido incumple las reglas de imparcialidad al ser su esposa copropietaria de la sociedad que controla el club. Lo que sí confirmó la investigación es que la confidencialidad sobre el ganador de Nobel fue violada en varias ocasiones. Así que, como veis, triste noticia esta de, ya no solamente de que no se entregue el premio Nobel este año de literatura, sino de que sucedan estas cosas, ¿verdad?, en el mundo de la cultura. Realmente es triste que sucedan estas cosas en el mundo en general, ¿no? Yo, la verdad es que vivimos en unos tiempos convulsos. Hace mucho tiempo que venimos oyendo esto de acosos sexuales, de que han llegado todos los famosos, gente famosa, de gente de prestigio, y ha abierto la boca y ha dejado de callarse y de sufrir en silencio. ¿Y qué ocurre? Que están cayendo pues muchos gigantes y se está afectando a muchas entidades que seguramente en sus bases y sus principios pues lo rechazan, evidentemente, pero les dañan increíblemente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues que va a haber reformas. Por ejemplo, la institución ha anunciado cambios en el funcionamiento. Por ejemplo, hay una reforma de estatutos propuesta por el rey Carlos XVI Gustavo, protector de la Academia, para permitir la renuncia real de sus miembros por deseo propio o tras 2 años sin participar activamente y la posibilidad de ser reemplazados. Actualmente, estas renuncias existen, pero son simbólicas y solo se traducen en no participar en votaciones y actividades, ya que la pertenencia a la institución es de por vida y solo se eligen nuevos miembros cuando muere alguno. Por su parte, el acusado, el fotógrafo Jean-Claude Arnault, ha negado todas las acusaciones a pesar de que hay pruebas y que hay muchos testigos que corroboran la versión de las supuestas víctimas. Como veis, noticia triste para el mundo literario. Nos quedamos sin premio Nobel de Literatura este año. El año que viene dice que habrán dos. Noticia muy triste que el mundo cultural y literario se haya salpicado por este tipo de actitudes y actividades. Y no solamente el tema de decir antes de tiempo quién va a ganar el premio, sino sobre todo, y muy, muy, muy grave y muy importante, el tema del acoso y de las violaciones. Chicos, no quería teneros así, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan y aquí, como ya sabéis cómo soy yo, pues mi labor es informaros, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues ahora voy a saltar unos concursos. ¿Por qué? Porque vamos a seguir con buen rollo esta noche y aparte de nuestro concurso de susurros y jóvenes susurros, que ya sabéis, creo que termina, si no me equivoco, el 30 de mayo, creo que es, 31 de mayo, termina el plazo de recepción de originales y todavía estáis a tiempo de enviarlos. Así que chicos, mandarlo. Yo estoy deseoso de que me diga el jurado, mira, todo lo que nos ha llegado. Yo sé que están llegando muchos, me lo dicen los compañeros, que son los que reciben los originales y vuestros correos. Y bueno, pues el 31 de mayo se cierra el plazo y el jurado, pues, decidirá quién gana. Lo que sí me están diciendo por el momento es que bastante calidad. Así que, chicos, por favor, 31 de mayo es vuestra fecha límite. Y ahora sí, vamos con un par de concursitos para esta semana. Y os traigo, pues, tres. Os voy a traer tres, ¿vale? Dos curiosos. Y el tercero, os aviso ya, tenéis que tenerlo preparado. El segundo, el primero también, porque es mañana, ¿no? Pero yo sé que si sois escritores, seguro que tenéis algo ahí ya cocinadito y estáis con los últimos toques, seguramente. Pero bueno, vamos allá. El primer concurso, no me quiero liar, porque ya sabéis que últimamente mi tiempo es limitado, porque tengo que dejar paso al resto de los colaboradores, claro que sí, que parecía que esto lo acaparaba yo siempre. Así que vamos allá. El primero es el 37 Certamen de Poesía Federico García Lorca, de premio 900 euros y un pergamino, disponible para todo el mundo. Y la fecha límite de entrega, ya sabéis, que es cuando se acaba el plazo de enviar vuestros manuscritos, es el día 10 de mayo. ¿Cuándo es? Mañana. Así que chicos, si lo tenéis preparado bien, y si no, preparadlo, porque ahora os voy a decir las bases y veréis cómo, si sois escritores, que yo sé que lo sois, lo vais a tener para mandarlo. Bien, con el motivo de cumplirse el 37 aniversario de la entidad Centro Cultural García Lorca, se convoca esta 37 edición en lengua castellana y catalana. Pueden participar todos los poetas, excepto los galardonados en anteriores convocatorias, trabajos, como ya sabéis, inéditos, no publicados en ningún medio de comunicación oral o escrito. Y el tema y la versificación serán de libre elección y de una extensión, atención chicos, no inferior a 42 versos ni superior a los 100. Cada concursante podrá enviar un máximo de 2 trabajos por triplicado, escritos a máquina u ordenador a doble espacio por una sola cara, bajo lema o título sin señas identificativas. El sobreadjunto con el mismo lema o título acompañará una nota con sus datos personales, nombre, apellidos, domicilio, teléfono y fotocopia del DNI. Las obras tendréis que enviarla hasta el 23 de mayo en la siguiente dirección postal: Centro Cultural García Lorca, A.A. calle Teresa de Cofrents, terminado en S, Cofrents TS, ¿vale? Número 5, Barcelona 08042. También, que es por eso os decía que tenéis para mañana, podéis entregarlo hasta mañana por correo electrónico en ccultural.garcialorca@hotmail.com. Asunto: Certamen de Poesía F.G.L en mayúsculas 2018. No se aceptarán correos anteriores ni posteriores a esta fecha, como ya sabéis, el 10 de mayo es fecha límite, y los trabajos en documento Word como archivo adjunto en el mismo correo en diferente archivo, título de la obra, datos de autor, que nunca serán dados a conocer a los integrantes del jurado, salvo en caso de haber sido galardonado con alguno de los 3 premios. La organización tendrá derecho a publicar las obras ganadoras y no se devolverán los originales. Los premios podrán ser declarados desiertos si el jurado estima que las obras no alcanzan la calidad suficiente. Toda obra presentada deberá ajustarse a las bases. Se establecen tres premios de la siguiente cuantía. 900 euros y pergamino para el primer para el ganador, 500 euros y pergamino para el segundo, 300 euros y pergamino para el tercero. Los premios serán entregados en el transcurso del acto que se celebrará el día 9 de junio a las 8:30 en la SEU del Distrito Municipal de Nou Barris, siendo obligatoria la asistencia de los ganadores al certamen. La no comparecencia supone la renuncia del premio conseguido. Como ya sabéis, últimamente se obliga a ir a la entrega de premios, una cosa que me parece muy bien, salvo para aquellos que no tengan recursos económicos para este tipo de viajes, ¿no? Pero bueno, es lo que hay y, bueno, vosotros escribidlo, que si ganáis, lo demás se ve después. Seguimos. El día 15 de mayo tenemos el segundo premio de relatos históricos Caballeros del Rey Fernando, relato infantil y juvenil, premio 150 euros, vale para libros y diploma abierto para autores españoles o residentes en España, y es en Orihuela, ¿vale? Entonces, las bases del concurso, ya os he dicho los que podéis que concursar. Hay dos apartados, infantil y adulto. Infantil, hay tres premios, es para que dividen tres categorías, que son de 7 a 10 años, 11 a 13 años y 14 a 17. El galardón para cada ganador o ganadora en cada categoría será un diploma acreditativo y un vale de 60 euros para libros. En adulto, habrá tres premios. Un primero con diploma acreditativo y 150 euros y vale 50 euros para libros. El segundo, diploma acreditativo, 75 euros en metálico y vale 40 euros en libros. Y el tercero, diploma, 30 euros en metálico y vale de 30 euros en libros. Los textos han de ser en castellano y deben tener como temática la historia de la ciudad de Orihuela o el rey Fernando III el Santo. Aunque no tendrán por qué basarse solo en hechos históricos. Ya sabéis que deben ser originales y lo que siempre os cuento, ¿no? Podéis mandar un máximo de dos textos a la dirección de correo electrónico caballerosdelreysanfernando@gmail.com, especificando en el asunto primer premio de relatos Caballeros del Rey Fernando. Se adjuntarán los siguientes ficheros en formato PDF: el fichero de datos con nombre completo, autor, fecha de nacimiento, nacionalidad, dirección, código postal, población, teléfono de contacto, correo electrónico y títulos de las obras presentadas. Estos datos no podéis ponerlo en el mismo archivo que la obra porque no seréis descalificados. Y otro fichero con la obra identificado con el correspondiente título. En el caso de las obras infantiles, si se presentan, se enviarán por correo electrónico, igualmente. Los textos en letra Arial 12, formato A4, márgenes de 2 centímetros superior, inferior, derecho e izquierdo y límite máximo de 5 páginas. Las obras premiadas quedarán en propiedad de la asociación convocante, reservándose el derecho de publicación. Los autores premiados no podrán reclamar ningún derecho adicional al premio obtenido y deberán presentar en la fecha que le indique la asociación convocante la documentación que acredite su fecha de nacimiento. El fallo del jurado se dará a conocer en un acto público el 30 de mayo, coincidiendo con la festividad de San Fernando. Y ya está. Y con esto van los dos. Ya aquí viene el tercero, que yo espero que si hay gente curranta y lo tengáis escrito ya y estéis dándole los últimos toques, porque es un premiazo y hacía mucho que no os traía un premio así de gordo y de guay. ¿Qué premio es? Es el 12 premio RBA de novela policíaca 2018, que es una novela que está abierto sin restricciones, que la entidad convocante es RBA Libros, que tenéis hasta el 15 de mayo para entregarlo. Y que el premio, atención chicos, porque vais a alucinar, ya me suena hasta el teléfono, imaginaos cómo es esto. El premio son 125.000 euros y edición. Y sé que estáis esperando las bases y allá van las bases. ¿Y quién puede optar a este premio? Pues ya os he dicho, todas las obras escritas en cualquier lengua, pero presentadas en castellano o en inglés. El autor de la obra que se somete al premio garantiza a RBA la autoría y absoluta originalidad de la obra presentada al premio, carácter inédito en la lengua castellana de la obra y que la misma no sea presentada a otro premio o concurso que aún hubiera sido fallado. Como hemos dicho, 125.000 euros de premio. Esto satisface el concepto de pago a cuenta de hecho del autor por la edición de la obra premiada en forma de libro, en cualquier tipo de formato de presentación, incluidos tapa dura o cartonera rústica, ediciones económicas, bolsillo, e-book, etc. La cesión de derechos, que se refiere al párrafo precedente, se realiza con carácter de exclusiva para todos los países del mundo y en lengua castellana. RBA Libros se compromete a publicar la obra ganadora en el curso de 6 meses siguientes a la concesión del premio si la novela se ha presentado en castellano y en 12 si es en inglés. El premio será otorgado por votación de un jurado formado por 5 miembros designados por RBA Libros. El premio RBA es de periodicidad anual, como lo sabéis, y solo tendrá un único ganador. Y lo que os interesa, las obras. Extensión mínima 150 folios, 2100 espacios por folio. Se deberán presentar 2 originales en tamaño DIN A4, mecanografiados a doble espacio y a doble cara, perfectamente legibles y encuadernados, constando en el nombre y apellidos, el nombre y apellidos del autor, su domicilio, teléfono y email de contacto. Si las obras se presentan bajo seudónimo, estos datos deberán indicarse en 2 sobres aparte que acompañarán cada uno a un original. También podéis hacerlo, que es lo que os interesa, en versión digital al correo electrónico premionovelapoliciaca@rba.es, indicando el nombre y apellidos del autor, domicilio, teléfono y email de contacto. Plazo de admisión, como he dicho, 15 de mayo a las 2 de la tarde. Se fallará el premio a lo largo del mes de junio de 2018 y no se dará a conocer hasta el 6 de septiembre de 2018. Ninguno de los originales presentado podrá ser retirado antes de hacerse público el fallo del jurado, o sea que tenéis que esperar a que den el ganador. Una vez adjudicado el premio, los concursantes podrán retirar sus originales si los hubieseis mandado por escrito, pero como aquí es el electrónico, directamente desaparecerán. Pero podréis usarlos para lo que queráis. RBA Libros no sostendrá correspondencia con los autores que se presenten en el premio ni facilitará información sobre la clasificación y valoración de las obras. Como ya sabéis, la presentación a este premio implica la aceptación íntegra e incondicional de estas bases. ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo, chicos? Yo sé que os ha gustado muchísimo esta sorpresa. Así que, por favor, concursar. Y RBA, chicos, RBA, yo sé que tenéis por ahí escrito novela negra buena. Enviarla por correo electrónico. Os he dado los datos, 125.000 euros. Y encima os lo publican en todo el mundo, worldwide. Chavales, yo aquí os dejo. Empezamos tristes, terminamos felices y con esto y un bizcocho. Os veo el miércoles que viene. Hasta luego, compañeros, que os queda programa para aburrir. Y cómo no, aquí termina mi sección. Hasta la semana que viene. Audiencia.
Buenas noches, Vaxcom, buenas noches, compañeros, y un saludo infinito a todos los amigos y oyentes de Radio Universo Literario por acompañarnos una semana más. Hoy voy a hablaros de un gran poeta, y como es habitual en esta sección, voy a haceros una breve reseña de su vida y obra y recitaré uno de sus poemas más importantes. Él es Dylan Thomas. Nació en Guernsey, Reino Unido, en 1914. Poeta galés en lengua inglesa, sin duda uno de los poetas británicos de la primera mitad del siglo XX, con mayor renombre y resonancia internacional. Gracias a la profunda originalidad de su poesía y al humor de sus cuentos y piezas teatrales. Durante un tiempo trabajó como periodista para el South Wales Evening Post, y durante la Segunda Guerra Mundial como guionista para la BBC. Se dio a conocer como poeta con 18 poemas en 1934, al que siguieron los volúmenes 25 poemas de 1936 y Mapa de Amor de 1939, con los que se consolidó como máximo representante del movimiento poético Nuevo Apocalipsis, que practicaba un tipo de poesía de evocación de tono metafísico y con cierto fondo romántico, en el que Thomas adoptaba el papel de poeta-profeta. Alcanzó su plenitud poética con el volumen de Funciones y Nacimientos, de 1946, autor de un volumen autobiográfico en el que se defiende sus concepciones estéticas, Retrato del artista cachorro, de 1904, escribió además diversos guiones radiofónicos y cinematográficos. Dylan Thomas completó su educación básica en una grammar school de su galés natal. escuela donde su padre ejercía la docencia, y conoció ya durante su infancia la poderosa atracción de la poesía. Poeta eminentemente precoz, a los 12 años asombraba a parientes y amigos con sus composiciones, de fuerte originalidad. Cuando acabó sus estudios de enseñanza media, viajó a Londres y un año más tarde aparecía su primer libro, 18 poemas, en 1934, publicado después de ganar un premio organizado por la revista Sunday Referee. Tenía 19 años cuando se publicó e incluía 13 poemas escritos entre 1933 y 1934. Y otros 5 compuestos de mayo a octubre de ese mismo año. Se negó a realizar estudios universitarios y prefirió una formación autodidacta. Al este premiado y poco difundido libro le siguieron 25 poemas de 1936 y Mapa de Amor en 1939. En 1936 contrajo matrimonio con una humilde muchacha irlandesa, Caitlin McManamara, con quien tendría 2 hijos y una hija, y se estableció en Laugarne, en una casa situada frente al mar. Su nombre apareció cada vez con mayor frecuencia en las antologías poéticas contemporáneas y fue creciendo en la admiración de críticos y poetas. Sin embargo, como suele ocurrir, y algo también por el carácter tumultuoso del escritor, genuino e intolerable bohemio y bebedor empedernido, su situación económica resultó siempre difícil. Así lo revelan las cartas de Thomas que conocemos, en las cuales aparecen continuamente ansiosas peticiones de préstamos y auxilios de todo género. Por esa época escribió los textos lírico-narrativos del Retrato de un artista cachorro, en 1940, una colección de 10 cuentos en gran parte autobiográficos, que describen el mundo provinciano en que se desarrollan y rememoran en imágenes transparentes, aunque fragmentarias, las primeras experiencias infantiles del poeta, desde los días de los juegos y de la fabulosa despreocupación hasta el momento en que, todavía adolescente, entró como reportero en el periódico de la ciudad. También es de esos años su poemario más bello y conocido, De funciones y nacimientos, en 1946, que incluye las composiciones más representativas de su madurez. Los temas dominantes de este volumen son la añoranza de la edad feliz, de los afectos sencillos y familiares, evocada con acentos elegíacos, y la conciencia dolorosa de los años de guerra. Su personal voz y el poderoso arrastre de su sonoridad hicieron famosas sus lecturas públicas y sus grabaciones para la BBC, por lo que realizó 4 giras por Estados Unidos para leer su poesía en colegios y universidades. Durante el cuarto de sus viajes, en 1953, sufrió un coma etílico después de una intensa y prolongada depresión y murió en un hospital de Nueva York a los 39 años, aunque la turbulenta etapa final de su vida quizás haya contribuido a valorarlo de manera especial. No cabe duda sobre su importancia como poeta ni sobre sus elevadas dotes retóricas. Murió en Nueva York en el año 1953. A continuación voy a leeros uno de sus poemas, uno de los que más me gusta, sobre todo por su sonoridad y mensaje. Se titula Donde una vez las aguas de tu rostro. Donde una vez las aguas de tu rostro giraron impulsadas por mis hélices, sopla tu áspero fantasma, los muertos alzan la mirada, donde un día asomaron el pelo los tritones, a través de tu hielo el viento áspero navega, por la sal, la raíz, las huevas de los peces, donde una vez tus verdes nudos hundieron su atadura en el cordón de la marea. Allí camina ahora el vegetal destejedor, con tijeras filosas empuñando el cuchillo para cortar los canales en su origen y derribar los frutos empapados. Invisibles, tus mareas medidoras del tiempo, irrumpen en las camas galantes de las algas. El alga del amor se vuelve mustia. Allí en torno a tus piedras, sombras de niños van, que desde su vacío lloran ante el mar colmado de delfines. Secos como la tumba, tus coloreados párpados no serán aherrojados mientras la magia se deslice. Sabía sobre aquel cielo que la tierra era única. Habría corales en sus lechos. Habrá serpientes en tus mareas hasta que mueran todos nuestros juramentos del mar. Espero que os haya gustado este viaje por la vida y obra de este gran, gran poeta muy especial, Dylan Thomas. Soy Juan Adaliz. Que la literatura y los libros sean eternos. Un abrazo literario a todos. ¡Hasta la próxima!
Se me olvidó. A ver, igual le pasa al libro este, que es lo que ha dicho Magdalena, que es lo que ha dicho Antonio. Yo tengo de formación profesional, llevo 34 años dando clases y veo que si no soy capaz de captar la atención de los alumnos desde el principio, ya no puedo hacer nada porque los he perdido. Entonces mi manera de escribir es natural, es sencilla, intento ser correcta a la hora de escribir. Por supuesto, no tener errores ni gramaticales ni ortográficos. Creo que con la educación que he recibido, gracias a mis padres, que los tengo aquí, mi madre maestra, me empezó a llevar a la escuela con 7 meses, porque como no tenía con quién dejarme, porque mi abuela también trabajaba, y que en aquella época no es como ahora, que ahora hay muchísimo, bueno, mucho más control, pero en aquella época mi madre me empezó a llevar a la escuela y me cuenta que tenía una unitaria, tenía niños de muchísimas edades, y bueno, pues mis primeros juguetes fueron los lápices, las libretas, los libros, y yo aprendí a leer y a escribir de manera natural. A lo mejor por eso también escribo de manera natural. Entonces, pues lo que intento cada vez que cuento una historia es contarla de tal manera escrita que si fuese como si un amigo estuviéramos tomando un café y yo le contara una situación que me ha pasado. Como si yo estuviera hablando por teléfono con una amiga y le cuente la putada que me ha hecho mi novio o mi marido o mi pareja. Entonces lo cuento de la misma manera. Y consigo pues captar la atención de mucha gente. Entonces para mí eso es un éxito. No pretendo ni hacer libros de premio, ni hacer libros difíciles, ni llegar a ninguna parte. Yo cuando recibo, porque lo insisto mucho en el prólogo, en el final, cuando lo dedico, por favor, dime qué te parece, pues precisamente por crecer y por intentar hacer las cosas mejor. Y el otro día me escribió una señora diciéndome, es la primera vez que veo a mi hija enganchada a un libro. Y que te doy la enhorabuena. Pues para mí, esa es la satisfacción mayor que puedo recibir. Cuando la gente me dice, no leo, yo en la peluquería, a la gente que conozco, me dice, no, si es que yo no leo. Bueno, pues tú lees esto y vos, si no te gusta, yo te devuelvo, como el Corte Inglés, ¿no? Yo hago lo mismo que el Corte Inglés. Si no te gusta, te devuelvo el dinero. Y hasta ahora, y tengo mucha gente, hasta ahora nadie me ha pedido el dinero si me piden otro libro, ¿no? Entonces, creo que el problema de la lectura es gordo, como ha dicho Silvia y como todos los que estamos aquí reconocemos, nos guste o no nos guste, en España cada vez se lee menos y en Extremadura, aunque hemos estado hablando de que no, yo creo que en Extremadura también menos. Bueno, si no, vamos a dejarlo en una estadística que en España se lee poco y que la gente cada vez disfruta menos de los libros, y creo que, como ha dicho Silvia, es sintomático, y cuando una persona en su casa no tiene libros, evidentemente eso dice mucho. Yo cuando veo a una persona, hay por ahí también muchas frases, ¿no? Cuando veas a una persona leer un libro que a ti te gusta, esa persona te va a gustar. Porque yo creo que somos lo que pensamos. y lo que pensamos viene de los libros que hemos leído. Esa es mi idea. Por hablaros un poco de Hugo, que yo creo que ya os ha quedado claro, pues es una historia de bullying. Hay mucha gente que dice que no es tanto, que no hay tantos casos, que, bueno, que hay algunos. Yo confirmo y confieso y me da muchísima pena que hay muchísima violencia, muchísima, más de la que sale en los medios de comunicación y más de la que nos enteramos. Como ha dicho Magdalena, muchos padres se enteran que su hijo ha sufrido acoso escolar, bullying, llamémosle como sea, muchos años después, porque la mayoría lo calla, porque la mayoría siente que, bueno, como que es el débil, que es el pobrecito y que un poco como que se lo merece, ¿no? Y no quiere, y eso lo he reflejado en el libro, no quiere darle a los padres una preocupación mayor, intentan aguantar el tirón y aguantar, hasta que muchas veces hay casos de suicidio, ¿no? Que hay muchos casos de chavales que, bueno, que no pueden más porque la violencia va en aumento. Entonces, mi objetivo al escribir es fundamentalmente enamorar con la palabra, enamorar a la gente de la lectura, como yo estoy enamorada de los libros, y sobre todo también evitar la violencia. Me voy a dedicar, ya he hecho lo de la línea erótica, ya he demostrado que la timidez la he dejado atrás, hasta en el segundo libro me he desnudado y he desnudado a mi pareja para demostrar que he sido capaz de hacerlo. Como ya me lo he demostrado, ahora creo que me voy a dedicar a escribir libros para adolescentes y libros para, no solo para adolescentes, ¿no?, sino para personas en general, un poco porque creo que la solución a España es la solución a, bueno, a España y a muchísimos problemas sociales actuales radica en educación. Y a ello me voy a dedicar. No sé cuánto tiempo me queda de vida, pero que me quede hasta el último momento lo voy a dedicar a educación. Si tenéis alguna pregunta o si queréis comentar algo, vuelvo a repetir que muchísimas gracias por estar aquí, por haber salido de casa y haber estado en la formación. Si queréis,
lo que yo
que cuentas cosas lo que tú quieres,
vale, eres muy valiente para que veas que muchas veces la cultura no está reñida muchas veces con la discapacidad, ya se confunden los términos, es así, y conocerla a ella no es casualidad.
Que te está diciendo que tú has demostrado y estás demostrando que la discapacidad.
Dile que lo lea.
Que la discapacidad no tiene nada que ver con el nivel de cultura que una persona alcance. Que el nivel de cultura que las personas alcanzan se basa en el esfuerzo. Y que tú eres una valiente y pones mucho esfuerzo.
Bueno, podemos hablar un poquito. A decir, por ejemplo, el tema del bullying, por ejemplo, que llevo más tiempo, yo la verdad, con adolescentes trato poco, pero por ejemplo, noto mucha la diferencia, la pérdida de valor que se dan ahora, sobre todo los valores morales. Yo, por ejemplo, en la educación mía, desde el colegio, he sido un colegio privado de monjas, ahora es concertado, pero siempre han notado diferencia con con la educación pública. A ver, no es que sean, me refiero a la moral que da, por ejemplo, la religión, la ética, la filosofía, que no tiene por qué ser religiosa, porque da igual, ahí te pueden inculcar un tema religioso y tú de ahí captas lo que tú quieres, o sea, no es una obligación de que te van a perseguir en los puntos. Y yo pienso que la falta de esas de valores, la crisis en esos valores que hay, por ejemplo, la filosofía, que es un punto para mí importantísimo, porque gracias a eso también hemos superado muchas cosas, y sobre todo muchas veces la manera de pensar que tenemos, de dónde llegaremos, porque muchas veces la integridad moral que tenemos, todos esos valores te los inculcan también en casa, pero claro, para que te los inculquen en casa también tienes que tener
un código moral muy grande de decir, como tú la contestaste, ¿no? Por ejemplo, de decir, de tienen que inculcar como que la integración social también es muy importante a la hora de valorizar a la persona, sí, porque es un respeto y ese respeto
pienso, María José, que si las cosas van mal ahora, cuando mis alumnos vayan a ser padres,
horrible.
Esos niños, ¿cómo van a estar?
Horrible.
Que no van a entender, ¿no? Por eso me ha entrado mi angustia a última hora, ¿no? Esta angustia me ha entrado cuando me he dado cuenta, al pasado los 50 años, que la vida se va, que se escapa, que parece que vamos a estar aquí toda la vida, que somos eternos y que no somos eternos, y que nos vamos. Y entonces, cuando he pasado los 50, es cuando me da cuenta, Julia, tienes que hacer algo, porque es que lo estoy viendo día a día, lo estoy viendo. 34 años dando clases de mis primeros alumnos. Ahora no tiene nada que ver, nada que ver. Y yo soy la misma persona y he tenido muchas ganas de enseñar y muchas ganas de trabajar entonces y ahora. Y no hago nada ahora diferente, tan mal, tan mal, tan mal ahora. Y también antes como para el resultado tan desastroso que tengo.
El otro día que fue lo que usted, que debería de ver una asignatura que ayudara a la crítica.
Claro, ¿no? Debería.
Pues eso es fundamental. Eso es
primero, la que para mí, y aunque sea políticamente incorrecto, que me da igual, porque yo digo la verdad exactamente lo que pienso, el problema está en la familia. Quieran decirlo o creerlo o no, el problema está en la familia. Si yo llamo a los padres de los alumnos y en cuanto vienen a hablar conmigo, primero me levantan la voz, después ponen en duda todo lo que digo, todo lo que digo. Entonces yo ya, algunos padres ya no quieren venir a hablar conmigo y me dicen que no vienen, porque claro, en cuanto me levantan la voz, me faltan al respeto y dudan de todo lo que digo, se acabó, señores, yo no tengo más que hablar. Yo no tengo más que hablar. No hay ningún niño, ninguno, que llegue a su casa diciendo el profesor o la profesora o la maestra o el maestro me ha castigado porque me he portado mal. Ninguno. Todo es porque me tiene manía, porque yo no fui, porque lo hizo el otro, porque yo voy a llamar a un padre o a una madre para contarle una mentira. Es que no.
¿Pero sabes por qué? Porque yo creo que el problema está que también hoy día, yo lo veo por las madres de, por ejemplo, de mi amiga, es que no tienen a los hijos defenderse, y eso es un problema también, porque
están
son niños débiles,
súper protegiendo a los hijos, y yo se lo digo clarísimamente, porque no tengo pelitos en la luz, les digo, mire usted, vale, lo que diga, usted va, yo voy a tener problemas este curso, y probablemente el que viene, ustedes lo van a tener toda la vida, toda la vida, yo he querido mucho a mis hijos, y quiero mucho a mis hijos, y antes de llorar yo, toda la vida he preferido que en algún momento lloraran ellos. Y he intentado, y me he equivocado como nos equivocamos todos, pero he intentado no solucionarles la vida. Yo he luchado muchísimo, yo tengo 4 hijos, 2 del primer matrimonio, 2 del segundo, y unas historias rocambolescas, personales, sentimentales, y he intentado encajar todo eso. Y encajar que 2 hijos de un matrimonio con 2 hijos de otro, que los respectivos querían que se odiaran, y yo sabía que eso no era bueno, y he intentado siempre, tu hermano, tu hermana, me da igual que sea de uno que de otro, y lo he conseguido a fuerza de mucho, mucho tesón, y no tirar nunca la toalla. Y eso creo que los padres no lo hacen.
Porque han empezado todo bien.
Los padres sufren, todos tenemos frustraciones, todos. Y todos tenemos problemas, pero lo que no podemos hacer es nuestros problemas trasladárselos a nuestros hijos. Yo sé que hay muchos padres y mucha gente de la sociedad que está en contra de los maestros, por la posición que tenemos, por ser funcionarios, por el sueldo que tenemos, por las vacaciones que tenemos, y todo eso lo vierten en sus hijos, y eso es contraproducente para ellos. Y es que yo creo que hay poquita cabeza para ver que a un profesor el padre y la madre lo tienen que apoyar, y que si tienen alguna duda que vayan a hablar con él sin que su hijo se entere, como hacía mi madre. Yo recuerdo, estudié en la NECA, y una anécdota que recuerdo, siempre me ha encantado leer, aprendí sola, y en la iglesia siempre me elegía para leer las escrituras. Venga, Julia, tú, que tú lees las escrituras, venga, lee el tal, lee el cuarto. Y luego aquella, una profesora, en cuarto de primaria, lectura 2, escritura 3, y otra vez, y lectura, y claro, yo le decía a mi madre, y me decía a mi madre, pero tú, ¿por qué suspende lectura? Pues no tengo ni idea, mamá. Y mi madre jamás me dijo nada, jamás me dijo nada. Años después me contó que esa profesora y ella habían sido compañeras y que pelearon en su día. Y esta señora esperó la oportunidad de vengarse de mi madre a través de mí. Pero nunca me lo dijo, mi madre nunca me lo dijo. Nunca me dijo no le hagas caso, nunca me dijo pues tal, pues cual. Siempre me dijo, tú pórtate bien, bueno, pues tú lo haces mejor, pues intenta el próximo mes hacerlo mejor, pues escribe mejor, pues a lo mejor que eres muy deprisa, hazlo más despacio. Nunca, porque nunca le quitó la autoridad a esa persona. Y mi padre, ni él ni ella, jamás, jamás a ningún profesor le cuestionaron nada. Supongo que luego, no, como todos tenemos profesores buenos, malos, regulares, como todos. Pero nunca he visto en mis padres una sombra de duda respecto a ningún profesor. Y eso,
yo, si me permitís, yo quería comentar, Julia, que claro, el principal problema que hoy hay en los senos familiares, precisamente es ese del que estáis hablando. El hecho de que, bueno, yo soy madre, pero no soy docente, soy periodista, lo que pasa que adoro la docencia y admiro muchísimo a los profesores. Siempre he admirado a los míos primero y ahora a los de mis dos hijos. Entonces creo que evidentemente son seres humanos, pueden cometer errores, pero son profesores. Entonces, como considero que pasa muchísimo tiempo con mis hijos a lo largo del día, porque si sumamos las horas que ellos pasan en la escuela con mis hijos y que pasan conmigo, pues está bastante igualada. Entonces, realmente, yo veo dos problemas. Uno de ellos es este, el cambio tan absurdo y la bajada de nivel y de prestigio de la autoridad del profesor en el domicilio. El profesor hoy en día, como tiene el libro y como tiene no sé qué, no sé cuánto, llega a lo mejor cualquier falta a casa. Mi reacción cuando hay una incidencia en el colegio, mis hijos van al colegio de los Salesianos. Ellos tienen una plataforma igual que la que tenéis en los centros públicos, que es Rayuela. En los Salesianos es Cualitas Escuela Familia, pero que sinceramente es lo mismo. Cuando aparece una incidencia, yo no solamente no la discuto delante de mis hijos, a lo mejor hay determinadas cosas que pido, una cosa se llama tutoría, que mucha gente se olvida que existe, yo la pido y hablo con el profesor y si hay una discrepancia yo se la planteo. Pero en mi casa, cuando hay una incidencia, hay castigo. No, Susana, me dice la gente, error, porque ya los han castigado en el colegio, digo, ya lo sé. Pero aunque los hayan castigado en el colegio, su vida, o sea, las 24 horas del día de su vida pertenecen al colegio y a casa, está todo mezclado y todo va en paralelo. Entonces, si mi hijo ha hecho algo en el colegio, en mi casa tiene que rebotar. ¿Por qué? Porque mis hijos tienen que percibir que yo y su padre, o mejor dicho, su padre y yo, vamos en paralelo al profesor, nunca de frente, nunca cara a cara, nunca en contra, siempre en paralelo. Y la educación tiene que venir desde casa. O sea, yo lo tengo clarísimo. Y ha habido un pedazo de cambio que yo, el comentario mío y de mis hijos cuando salen al cole, o salen del cole por la puerta y saben que ha habido una incidencia, conocen que yo sé de esa existencia por la plataforma, por lo cual salen ya con la cara, es pocas veces, afortunadamente, tengo dos hijos que son maravillosos estudiantes y buenos lectores. Algo haremos bien en mi casa cuando ocurre eso. Pero hay veces que se produce, ¿no? Y cuando se produce, sobre todo el mayor, que es más despistadillo, ahora está entrando en la adolescencia, que cada vez viene antes, pues hay alguna vez que son fallos de libro, que se me olvida un libro, o que ha molestado a un compañero, son fallos que no son graves. Pero es una incidencia. Cuando él sabe que hay una incidencia y sale, mamá, digo, mamá, nada. Ya sabes lo que pasa este fin de semana. Sin embargo, la reacción del 90% de los padres que están conmigo en esa puerta del colegio es, bueno, hijo, no te preocupes, como si te llega, si te llena Cualitas de incidencia, ¿qué más da? Entonces el niño ¿qué piensa? No pasa nada, mi padre y mi madre me van a proteger. Y profesores que no, ya no solamente reciben acoso y temas mucho más graves, pero sí, yo sé de profesores que directamente el niño le dice, me da igual, es que yo me siento así en mi casa, y cosas así, que nosotros lo vivimos más cerca. Pero quiero decir que el cambio es ese y después otro, y ya termino. Veo dos cambios importantes, ese uno, y otro como periodista al mando por civil, hace muy poco que estuvimos en un instituto dando una charla sobre jóvenes y medios de comunicación. a los niños hay que intentar ni demonizarle las nuevas tecnologías porque son importantes. Mi hijo Sergio estudia con iPad y yo aposté por el iPad, evidentemente con libros y cuadernos también. Es que la gente parece que este es o A o B. No es A o B. De hecho, Julia lo sabe, que a él le gusta mucho leer, pero estudia con un iPad por diferentes motivos. Entre ellos porque Apple es accesible para sus padres, que en este caso no ven, y la verdad para nosotros en ese sentido, o sea, las nuevas tecnologías nunca podemos estar en contra, pero sí que es verdad que hay que crearles una cosa que se llama capacidad crítica. O sea, los niños / adolescentes se creen absolutamente todo lo que viene de... Es que lo ha dicho Facebook, pero ¿quién es Facebook? Es que lo he visto en Twitter, pero ¿quién lo ha dicho? Lo ha dicho la policía, lo ha dicho un periodista. Un periodista que es una persona en ese sentido que trabaja para que una noticia sea veraz. Todo esto es teórico, lo hay de todo, pero por favor, o sea, no creáis todo, no retuiteéis todo, no hagáis daño y analizad las cosas. No os quedéis, además yo utilizaba el lenguaje suyo, empanado frente a la televisión /iPad / ordenador para que os metan todo por los ojos /oídos y no hagáis nada. O sea, tenéis que decir esto. Me ha llegado, vale, ahora lo voy a analizar. Y no tienen capacidad de vivir. Y eso es muy triste, porque son el futuro. Y no van a poder, que lo que se viene encima por eso. Porque les van a engañar, les van a utilizar. Yo se lo dije así el otro día. Y eran gente de 16, 17 años que me decían que es que ellos, con sus amigos, ¿cómo iban a hablar de las pensiones? O hablaban de Ronaldo, porque era más interesante, les interesaba más. Digo, bueno, os interesa más porque se os ha vendido y se os ha utilizado para que os interese más. Porque detrás de esa opinión que vosotros creáis, hay intereses económicos de adultos y hay muchísimo movimiento detrás. Entonces, si vosotros no tenéis capacidad crítica para discernir, vais a ser adultos totalmente manipulables. Y eso los padres, pues no lo ven porque tienen otro tipo entre algodones. Y una anécdota. Yo, además de no ver, ahora tengo un hueso del pie roto. El otro día mi hijo Sergio me llevaba en una silla de ruedas al cole, porque a ellos les hacía el uso que yo les llevase al cole, y yo le digo, bueno, pues me lleváis en la silla y después yo me vengo yo para casa con alguna mamá que haya allí. El comentario era, pobrecito Sergio, te va llevando a su madre. Era como, qué pena, sus padres no ven, y él, el pobre, es un infeliz de la vida y un criado de sus padres, se lo llevan ahí. Era como la fábula del burro, que seguro que muchos más conocéis, de que a nadie, o sea, si fuera al revés, pobrecita madre, que no ve y tal. Entonces yo decía, ¿pero qué sabrá esta gente de la felicidad que tiene mi hijo, que no la tiene? Y el porqué de que mi hijo me lleve hoy al colegio. Nosotros somos en casa un equipo, somos cuatro, y cuando una pata de la mesa cojea, nunca mejor dicho, el resto tiene que apopinar y es lo que hay. Pues no, la gente etiqueta, se dedica a prejuzgar y en casa no tienen, tienen muchísimos problemas que no solucionan. Yo ya os digo, veo esos dos problemas, la no capacidad crítica y la figura del profesor, el desprestigio total que tiene en su casa. Yo soy muy amiga del tutor actual de mi hijo y jamás, de los jamases se me ocurre ni interceder ni nada. Le he dicho, si tienes que exigir alguno, al primero al mío, porque es que es bueno para él. Y creo que eso no está pasando ahora mismo. Entonces, ahí, por desgracia, es muy triste y, hombre, es de agradecer inquietudes y publicaciones como la que se está presentando hoy aquí por parte de Julia. Gracias a ti.
Y tras escuchar a Juan Adaliz y ese cierre con un jarabe para Hugo de Julia Cortés, que nos trajo Dani gentilmente, pues estamos llegando al final del programa, queridos amigos y compañeros. ¿Y qué puedo deciros? Que es un orgullo y es un lujo trabajar con esta gente cada semana. Estos compañeros escritores, estos compañeros que recitan, que se parten aquí, se baten el cobre, ¿no? Cada semana para que vosotros disfrutéis de sus relatos, sus poesías propias, los cuentos recitados por Pilar, que son tremendos. ¿Qué más puedo decir? Y como no, Bascom, que hace ese guiño a jóvenes y pequeños con bucaneros y piratas, que nos ha traído grandes recuerdos de nuestra infancia. Yo no voy a terminar ni con palabras tristes ni con reflexiones tristes esta semana, pues ¿por qué no me da la gana? Sinceramente, creo que la vida solo hay una, hay que disfrutarla, hay que hacer lo que a uno le gusta y si puede ser compartirla con las personas que quieren o con la persona con la que se está, pues mucho mejor, ¿no? Porque las cosas compartidas siempre saben mucho mejor. No es lo mismo cenar uno solo que cenar en compañía, ¿o no? Así que yo espero que con nuestra compañía hayáis disfrutado de esta noche de miércoles, que hayáis disfrutado de todo el contenido que os hemos ofrecido y esperamos ofreceros muchas cosas mejores la semana que viene. Así que yo me despido risueño, alegre y con mucha noche por delante, porque yo ya empiezo a preparar las cositas para la semana que viene para que vosotros podréis disfrutarlo igual que seguro van a hacer mis compañeros. Así que poquita cosa más os puedo decir esta semana, salvo que, como diría Bascom, vamos a ir apagando las luces de este árbol y, como digo yo, encendamos las estrellas, encendamos los sueños y preparámonos para cumplirlos. Así que, chicos, feliz semana, os espero el miércoles que viene, espero que con toda esta gente y mucha más que vengan trayéndonos novedades y poder compartirlo y disfrutarlo con vosotros. Así que aquí me despido. Y se despide el programa. Buenas noches y hasta la semana que viene.